En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Pues en nuestra diócesis hay algunas parroquias que están ubicadas en municipios que ya están en la fase 1 y por lo tanto ya se están celebrando Eucaristías. Se ha abierto a... las puertas de esas iglesias al culto. Vamos a hablar con el sacerdote Alfredo Fernández para que nos cuente cómo ha sido en su caso esa vuelta al culto público en los templos que están ya en fase 1. También enseguida nos va a acompañar Inés Cruz, de la comunidad de las Jesuitinas, que han elaborado más de 500 mascarillas infantiles para el complejo hospitalario. Juan Antonio Madeos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero de todo es avanzar el sumario de esta edición del Espejo de la Diócesis. Estamos a viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro. Permitirnos que también felicitemos a toda la gente del campo, a los agricultores, a los ganaderos que celebran hoy a su patrón. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. La UPSA lanza un plan de ayudas para facilitar el acceso a los estudios. Por otro lado, Cáritas ha gestionado ofertas de empleo en torno a un centenar de personas desde que comenzó el estado de alarma. Y este domingo se va a celebrar la Pascua del Enfermo bajo el lema Acompañar en la Soledad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En algunas parroquias de nuestra diócesis ya se están celebrando Eucaristías después de que hayan pasado sus municipios a la fase 1 de desconfinamiento. Uno de los sacerdotes que esta semana ya ha podido celebrar alguna de esas celebraciones, de esas Eucaristías, es Alfredo Fernández, a quien saludamos. Hola Alfredo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estáis todos?
Bien, bien, gracias a Dios, bastante bien. En la zona de la Sierra de Francia está todo bastante tranquilo y casi sin contagio ninguno, por lo tanto, pues hemos podido pasar en algunas de las parroquias de los pueblos a la fase 1, entonces bien, bien, contentos.
Por ejemplo, creo que de las parroquias de las que tú te has hecho cargo pastoralmente, pues son las de Soto Serrano, Guijuela de la Sierra o también en Madroñal. ¿Cómo estás siendo estas primeras Eucaristías? ¿Cómo las estás viviendo?
Bueno, pues en lo personal, yo con mucha emoción, porque estaba esperando mucho que llegase este momento. Yo no he dejado de celebrar la Eucaristía cada día y también en los templos parroquiales, aunque estuviese solo. Y poder celebrar de nuevo con las parroquias, con las personas, con el pueblo, para mí ha sido muy emocionante. Y luego, de cara a la gente, yo creo que he percibido en ellos, por un lado también, muchísimo deseo de volver a encontrarse en la Eucaristía, pero también mucha prudencia y hasta un cierto miedo todavía, porque es verdad que la situación aún no está normalizada, ¿no? Entonces, bueno, pues había un poco esas dos cosas. Por un lado, mucha emoción y muchas ganas de celebrar y de empezar a recuperar la normalidad, pero por otro lado todavía también mucha prudencia y hasta un poquito de miedo, ¿no?
Habéis seguido, como no podía ser de otra manera, las recomendaciones sanitarias, también lo que nuestra diócesis ha marcado en cuanto a orientaciones a la hora de las celebraciones de culto, ¿no?
Sí, por supuesto. En colaboración también con los ayuntamientos, a los que les he pedido que nos echaran una mano pues desinfectando los espacios y sobre todo los accesos, ¿no? Y luego, bueno, pues poniendo nosotros las medidas que estaban a nuestro alcance y siempre siguiendo las indicaciones tanto sanitarias como del decreto de nuestro obispo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues bueno, hemos colocado un gel hidroalcohólico a la entrada para que la gente cuando entra pueda utilizarlo y limpiarse bien las manos. Después también hemos colocado unos felpudos a la entrada para que se limpien también allí los pies con una solución también de desinfectante. Y luego, por supuesto, pues hemos insistido en la separación, hemos publicado el aforo máximo permitido en cada iglesia, que ha sido pues de un tercio de la capacidad total. Y luego, bueno, pues recomendábamos el uso de la mascarilla también, ¿no?, durante la celebración. Y la gente, la verdad, es que estaba muy concienciada y no ha habido ningún problema. Vamos, espontáneamente incluso se separaban ya y se colocaban con distancia suficiente entre ellos. O sea, que ha sido sencillo en ese sentido.
Bueno, habrá que ir poco a poco, me imagino, avanzando hacia esa cierta también normalidad, porque estas semanas me imagino que habrá sido muy complicado tanto para vosotros los sacerdotes, que teníais que celebrar en vuestras casas y donde teníais que hacer el seguimiento pastoral y social muchas veces por teléfono, y también para los propios fieles, que incluso me imagino que también, como pasa en otros muchas parroquias, pues han visto como algunos de sus fieles nos han dejado y no ha podido haber ni siquiera una celebración para despedirles, ¿no?
Sí, eso en lo personal ha sido lo más duro para mí. Yo creo que mis compañeros sacerdotes piensan lo mismo, lo han vivido así, ¿no? El no poder celebrar los funerales de las personas que han ido falleciendo, el no poder acompañar en el duelo físicamente, personalmente en ese momento. Hombre, es verdad que los sacerdotes hemos estado, yo personalmente he estado en los cementerios cada vez que ha fallecido alguna persona, pero en una situación de una desolación extrema, porque estábamos pues prácticamente solos, dos, tres familiares cercanos y ya está, y nadie más, el sacerdote y los enterradores. Entonces eso sí que ha sido muy, muy duro. Yo por eso también las primeras eucaristías he querido explícitamente recordar a los que se han ido, a los difuntos que no hemos podido despedir en la iglesia, ¿no? Y eso también pues ha llenado de pues una carga emotiva muy especial estas primeras celebraciones, ¿no? Y bueno, cuando el tiempo lo permita, pues podremos ya hacer funerales y poder, bueno, pues recordar ya de manera más explícita a cada una de esas personas, ¿no? Pero sí es cierto que durante este tiempo, perdón, no hemos dejado de tener ese cuidado pastoral de la gente, pues con muchas horas de teléfono, con muy pendientes de los más necesitados, de los que están más solos. Bueno, pues yo creo que sí que esto ha despertado la creatividad, ¿no? A la hora de buscar formas de continuar el contacto, de mantener la presencia y de hacer que la gente no se sintiera tan sola, ¿no? Y creo que sí, que más o menos lo hemos conseguido y la gente, mi experiencia también es que ha valorado muchísimo cada pequeño gesto, ¿no? Cada pequeña llamada, cada pequeño detalle de cercanía, la gente lo ha valorado mucho, ¿no? Yo he intentado, por ejemplo, también transmitir en directo pues algunas de las celebraciones durante la Semana Santa, después de las semanas de Pascua. Y bueno, me ha sorprendido ver cómo mucha gente que a lo mejor pues no se hubiera conectado a la página de Facebook o a las redes sociales, lo han hecho en esta ocasión, pues para estar cerca, para poder sentir pues el calor de la comunidad, aunque no pudieran estar físicamente presentes, ¿no? En ese sentido ha sido una época enriquecedora también, ¿no? Dura, difícil, pero muy enriquecedora.
Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis. Mucho ánimo, cuidaros mucho.
Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta luego.
Las religiosas de las jesuitinas han venido trabajando de manera conjunta con la unidad de esterilización del Hospital de Salamanca, cosiendo mascarillas higiénicas para niños, mascarillas higiénicas infantiles. Vamos a hablar con una de las personas que forman parte de esa comunidad de las religiosas hijas de Jesús, de las jesuitinas en Salamanca, Inés Cruz. Hola Inés, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas, Miguel.
¿Qué tal estáis todas?
Bien, estamos bien, colaborando en lo que podemos, pero bien, con ánimo y gracias a Dios bien.
Me alegro mucho. Oye, ¿cómo surge la idea de ponernos a coser mascarillas higiénicas para niños?
Pues mira, la verdad es que no es nuestro campo, pero bueno, cuando comenzó el estado de alarma, ante las noticias que nos llegaban de la falta de recursos que existían y demás, pues la verdad es que la comunidad nos preguntábamos cómo podríamos aportar nuestra colaboración, además de rezar, que eso ya lo hacíamos, ¿no? Y surgió que, bueno, pues a partir de un conocido nos propusieron si podíamos hacer mascarillas para niños. Entonces aceptamos encantadas porque justamente era nuestra oportunidad para aportar nuestro granito de arena como Iglesia de Salamanca, que nos parecía muy importante.
Porque habitualmente las jesuitinas en vuestra comunidad, ¿qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, nuestra congregación se dedica a la educación, o sea que nosotros solamente tenemos colegios. Bueno, luego ya la educación en sentido amplio, pues puedes encontrártela en muy diversos campos, ¿no? En parroquias, incluso en dispensarios y demás. Pero vamos, lo nuestro, lo propio, es la educación, colegios.
Bueno, y durante estas semanas, cosiendo también mascarillas, me imagino que, bueno, cuando os deja un poco el tiempo, ¿no?
Pues sí, pero como ahora tenemos bastante tiempo, no hay niños, no tenemos otras actividades, pues la verdad es que sí. Y bueno, aunque somos una comunidad, es numerosa, pero hay bastantes hermanas mayores. Pero bueno, es un trabajo en el que colaboramos prácticamente todas y la verdad es que nos resulta pues muy gratificante y positivo también, ¿eh?
Cuéntanos un poco, Inés, por favor, también. ¿Es complicado lo de coser las mascarillas? ¿Luego qué hacéis con ellas? ¿Las entregáis ahí al hospital?
Sí, pues mira, no, al principio la verdad es que bueno, nos mandaron el modelo y bueno, pues hemos tenido que estudiar un poquito porque no estábamos muy duchas en el tema, pero bueno, con el tema, con el un vídeo que nos enviaron y con unos patrones que nos mandaron también, bueno, pues la verdad es que al final ahora ya hemos cogido un poquito el método y la verdad es que estamos avanzando mucho, pero al no ser nuestro campo, pues también es verdad que tampoco teníamos muchos recursos de máquinas de coser y demás, y ya has visto que nos han regalado también incluso una máquina de coser más, o sea que bueno, ha sido una experiencia muy gratificante y muy bonita realmente.
Sí. Luego, como decimos eso, las mascarillas se las entregáis al hospital, que sí, las esterilizan y se las dan a los niños.
Efectivamente, y la distribución la lleva la unidad esta de esterilización, y bueno, en principio dijeron que eran para, bueno, para pediatría y oncología, pero parece ser que bueno, están ampliando porque tienen bastante demanda, porque nosotros hemos hecho ya pues 500 y yo mañana voy a llevar otras 200, o sea que, y me dijo, bueno, el encargado que tenían alguna, pero que bueno, que les venía bien que se las lleváramos, o sea que
pues,
hay demanda.
Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado, mucho ánimo y esperemos bueno, que este es un granito de arena más de la Iglesia hacia la sociedad en estos momentos de pandemia, y esperemos que pronto todo vuelva a la normalidad.
Pues sí, y ojalá, yo para mí realmente resaltaría como muy positivo este trabajo conjunto con estas alianzas que surgen, bueno, pues entre personas que no esperarías, y ojalá, ojalá que después que pase todo esto, pues sigamos favoreciendo la unión y la colaboración entre todos para ayudar a tantos hermanos como nos van a necesitar después que pase todo esto.
Un abrazo fuerte, cuidaros mucho, por favor, un abrazo.
Gracias, igualmente, adiós.
Como cada viernes abrimos una ventana a la cultura, Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Miguel, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantadísimo de poder hablar contigo, todos bien, ¿no?
Bien, de momento.
De momento bien, bueno, esperemos que así siga siendo. Hoy vamos a hablar de la Feria del Libro, ¿no? Que habitualmente suele tener lugar por ahora, ¿no? Más o menos.
Sí, en el mes de mayo, estaba previsto del 9 al 17 de mayo, no se puede celebrar en el corazón de la ciudad, todos sabemos que se celebra en la Plaza Mayor y se va a celebrar en un nuevo foro, en una nueva plaza, que es el Ágora de las Nuevas Tecnologías, el Ágora de YouTube. Entonces, la red de bibliotecas municipales han presentado un programa pues muy interesante durante esta semana, y yo me gustaría pues hacer una recomendación, una serie de recomendaciones para este fin de semana, por si la gente lo quiere seguir.
Sí, por favor.
Hay varias ofertas en YouTube para niños, ofertas pues de ilustradores, de literatura infantil, pero me voy a centrar en tres cosas. Me voy a centrar en los autores que van a intervenir a través de YouTube, en tiempo de poesía, que van a dedicar un tiempo de poesía todos los días, y un imprescindible, que es un documental que ha preparado otra de Televisión Española, que ya se ha pasado por Televisión Española y que la Feria del Libro quiere volver a retomar. Uh-huh. Pues para esta tarde, Miguel, si
vale,
te parece.
Perfecto.
Pues para esta tarde hay un encuentro pues con Nuria Barrios y va a presentar el libro Todo Arde. Muy interesante. Un tiempo de poesía con Tomás Sánchez Santiago y en Imprescindibles, que esto hay que entrar en Televisión a la Carta, quieren presentar el documental de Miguel Delibes, La X de Más, que se pasó por televisión hace poco tiempo. Mañana sábado, encuentro con un autor, Jesús Machamalo con Delibes en bicicleta. Quiere presentar este libro, Delibes en bicicleta, un tiempo de poesía con Jesús Losada, y ese día toca de imprescindibles a la figura de Benito Pérez Galdós, que se celebra en este año, como hemos ya comentado, en este mismo espacio, el centenario. Y luego el domingo tenemos un encuentro con Esperanza Ortega, un tiempo de poesías con el libro Confesiones de Luz García Montero, en la voz de Carmen Gómez y José Luis Alonso Asensio, y imprescindibles con Carmen Martín Gaite.
Y todo lo podemos seguir, como decimos, en YouTube.
Lo podemos seguir todo en YouTube, excepto los imprescindibles, que tenemos que entrar en Televisión Española a la carta, como recomendamos el día anterior, en la semana anterior, con las películas. Hay que entrar en este Radio Televisión Española a la carta, y allí vemos estos tres imprescindibles muy interesantes, que son Miguel Delibes, Benito Pérez Galdós y Carmen Martín Gaite.
Muy bien, perfecto. Pues Juan Antonio, con esta recomendación nos quedamos. La Feria Municipal del Libro este año en casa, no queda
en
otro
casa,
remedio.
En YouTube y en televisión.
Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo para todos y hasta la próxima semana.
Y seguimos hablando, claro, de internet, de las tres W. Manu, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantado de poder hablar contigo. Oye, hoy me hablas de música.
Hoy te hablo de música, hoy te llevo hasta YouTube, hasta Spotify o prácticamente cualquier medio de reproducción de música en internet. ¿Para qué? Para recomendarte esta canción, Miguel, que no sé si suena de fondo.
Sí, ya está sonando.
Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre.
Seguro que muchos de nuestros oyentes ya la han reconocido.
Probablemente porque lleva ya un mes subida en redes sociales, me lo estaba reservando hablarte de este tema. Es Rosalén con su canción nueva, ya te digo, de hace un mes apenas, que se titula Aves Enjauladas. ¿Y por qué te la recomiendo, Miguel? Pues fíjate, es una canción que todas las reproducciones que tenga en YouTube, en Spotify, bueno, pues Rosalén lo va a donar a una ONG que se denomina Entre Culturas, que es de los jesuitas, y eso, todos los beneficios van a ir a esta ONG, en concreto para ayudar a algunos pisos de acogida que tienen los jesuitas del servicio a migrantes, ¿vale? Pues para ayudar a familias, a mujeres que están en situación de vulnerabilidad y más con la situación del COVID-19. Así que, Miguel, hoy te recomiendo una canción que podemos escuchar, y voy a aprovechar que nos escucha también un montón de gente para decir, oye, mientras escuchas esta canción de 3-4 minutos, no olvides que te puedes meter en donoamiiglesia.es y hacer esa donación que a lo mejor haces cada domingo cuando vas a misa en el cestillo, o que haces mensualmente o que haces en algún momento concreto. Bueno, pues recordar que a través de esa página web puedes donar a la iglesia. Hemos visto estas últimas semanas que ha bajado un poquito el presupuesto de muchas iglesias en nuestras diócesis. Bueno, pues recordar que mientras escuchas la canción, donomiiglesia.es, puedes ayudar a tu iglesia, a tu parroquia local.
Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho. Hasta el próximo viernes, adiós.
Para burlar lo importante, la calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda.
Y vamos a repasar ahora algunas noticias de nuestra diócesis que antes en el sumario nos adelantaba Laura Jorge. El Papa Francisco nos ha invitado a participar en la semana Laudato Si, que se va a celebrar desde mañana y hasta el 24 de mayo en todo el mundo, para conmemorar el quinto aniversario de la encíclica sobre ecología y el cuidado de la casa común.
En Salamanca, la red Enlázate por la Justicia ha propuesto 4 actividades. La primera de ellas tendrá lugar hoy, con una charla a las 6 de la tarde, como explica Belén Santamaría.
Conferencia en la que van a participar Jaime Tatay y María Luisa Berzosa, con el título Laudato Si, el sueño de la conversión. Va a estar muy interesante, y si no se puede uno conectar a las 6, siempre estas conferencias suelen quedar grabadas en YouTube y se pueden encontrar después.
Para unirse de manera digital a esta actividad se puede hacer a través de la web www.diocesidesalamanca.com.
Acompañar en la soledad es el lema de la Pascua del Enfermo, que se celebra este domingo, 17 de mayo, sexto domingo de Pascua, con una invitación: venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, y os aliviaré.
Este año la Pascua del Enfermo viene marcada por el confinamiento por el coronavirus y en el que muchos se sienten solos en estos días, como explica el director del Servicio Diocesano de Pastoral de la Salud, Fernando Martín.
Tantas familias que han perdido los seres queridos sin poder acompañarlos, etcétera. Tantas personas que han pasado la enfermedad tienen secuelas, otras todavía pasándolo. Y todo eso necesita, yo creo, que una presencia constante y muy intensa por parte de todos, unos para otros, para sostenernos en la soledad que han padecido y que padecen pues los enfermos, las familias, los sanitarios y, bueno, las tantas personas, ¿no?
En esta jornada se nos pide a cada uno que tomemos conciencia de lo que podemos ofrecer a los demás para acompañarles abriendo nuestro corazón a la presencia de Dios.
Y la Universidad Pontificia de Salamanca lanza un plan de ayudas para facilitar el acceso a los estudios.
La Universidad Pontificia de Salamanca, consciente de las dificultades económicas que afrontan muchas familias como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, ha puesto en marcha un plan de ayudas para facilitar el acceso a estudios de grado y posgrado. Así lo señala el gerente de la universidad, David González Gil.
Ponemos en marcha un plan de becas y ayudas para facilitar el acceso a los estudios de grado, posgrado y demás titulaciones universitarias, dotado por fondos UPSA con 1,5 millones de euros y por el cual se podrán beneficiar 1.500 alumnos.
Esta campaña tiene como lema No pares tu futuro y se suma al resto de ayudas propias de la UPSA y contempla importantes beneficios para diferentes colectivos.
Por otro lado, Cáritas Diocesana ha gestionado ofertas de empleo en torno a un centenar de personas desde que comenzó el estado de alarma.
Durante estos días se han gestionado ofertas de empleo, principalmente en residencias de la tercera edad, el sector de limpieza, alimentación o agricultura. Desde la agencia de colocación se han gestionado acciones de intermediación con 91 personas en el periodo COVID-19, tal y como señalan desde Cáritas. La Universidad Pontificia de Salamanca.
Y el clero diocesano va a destinar más de 51.000 euros a Cáritas Diocesana para apoyar en esa ayuda, para paliar, como decimos, las consecuencias económicas y sociales que está produciendo la pandemia del coronavirus.
El delegado diocesano para el clero, Domingo Martín, explica que de esta manera los sacerdotes responden a una llamada urgente debido a la situación por la que pasan los más damnificados por esta pandemia.
Teniendo en cuenta pues esta llamada que también nos hace el Evangelio, ¿no? Para que la caridad pastoral pues se manifieste no solo con palabras, sino también con pequeños gestos. Es un pequeño gesto de solidaridad y de generosidad para con los más necesitados.
A mediados del mes de abril, la Delegación Diocesana del Clero propuso crear entre los sacerdotes un fondo común solidario frente al COVID-19, con el que atender las necesidades de las personas más castigadas por esta crisis.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia en Salamanca. Y si queréis más información la podéis consultar en nuestra página web en diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales, también en la página de COPE. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urrano, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes y feliz semana.